patria.
Son un brillito.
Señor secretario.
Gracias, señor. Respecto a la fecha, únicamente informar a la Comisión que su excelencia la presidenta de la República y su presente suma urgencia para el despacho de este proyecto.
¿Le puso?
Sí, o sea, retiró e hizo presente nuevamente suma urgencia respecto a este proyecto.
Bueno, ya vamos a continuar con, y vamos a suspender la sesión por un minuto mientras ingresa. Y vamos a seguir con la discusión de proyecto de ley de protección a los derechos de los consumidores, la ley número 19.496 y el señor director nacional de Cerrán, cuando Ernesto Muñoz nos acompaña, y al asesor del Ministerio de Economía, Rodrigo Romo. Antes de iniciar, digamos, la quedó pendiente en la última sesión, y como el senador Tuma se tiene que retirar a otra comisión, yo quisiera hacerle presente a la comisión una inquietud. Quiero saber si es verdaderamente compartida. Yo de alguna manera conversé con el señor director de CERNAC, con el ministro, al final no pudimos conversar, y yo de alguna manera le hice presente una inquietud personal que tenía, lo que hice en relación con los gobiernos corporativos que tenemos que ver. En primer lugar, yo hoy día confirmé, después de haber hablado con usted, que este proyecto de ley, si bien es cierto, es importante para el gobierno, no es una prioridad para el 21 de mayo, y efectivamente el gobierno me ratificó que el plazo que se habían dado era hasta el 31 de enero de 2007. Eso no significa que vayamos a esperar hasta el 31 de enero. Yo escuché de parte del director de CERNAC el interés de que siguiéramos con esta misma tramitación, en el entendido de que hay un proceso de gradualidad para este proyecto y que ustedes tienen que acomodarse. Eso lo dijo el ministro de Economía, perdón, en la SECPRES, lo dijo en una entrevista del diario El Pulso, que este proyecto de ley no es una prioridad legislativa para el gobierno.
¿Es prioridad absoluta, presidente?
Bueno, yo te estoy diciendo lo que yo leí en el diario, él me dice lo contrario. El asesor del Ministerio de Economía, señor Gruber, me dijo que efectivamente estaba en lo cierto.
¿Como plazo más?
Bueno, pero es un problema de plazo. Bueno, pero independiente del problema de plazo, hay un punto que yo me estoy remitiendo a una noticia que salió, que hoy día la conversé con el director de CERNAC. El director de CERNAC me dijo que la noticia no era tal como había salido. Hablamos con el asesor Rubén y en cuanto a plazo, él dijo que era 81 años. Nosotros le preguntamos más. Bueno, pero esa no es la razón primordial de lo que yo quiero señalar acá. Nosotros creemos, por lo menos los análisis que hemos hecho, que debemos debatir esto es exclusivamente lo que viene, que es los gobiernos cooperativos. Nosotros creemos que debemos debatir más acerca de las funciones y la manera de integrarse este consejo normativo. Por ejemplo, sería conveniente discutir acerca de la conveniencia o no de incluir las siguientes atribuciones para este consejo. Uno, tener facultad sancionatoria. Hay razones para querer incluir esta facultad porque de esta manera el CERNAC investiga, propone la sanción y un órgano distinto es quien sanciona. Además de que esta es la tendencia para cumplir con el principio del debido proceso. Tiene la ventaja de que así se uniformaría el criterio de las sanciones entre las distintas sanciones que propondrían las regiones. La facultad de decidir el inicio o no de mediaciones colectivas. Creo que debemos considerar que con la cobertura mediática que se están teniendo en este tipo de casos, muchas veces el director, en el gobierno que sea, no se va a atrever a llegar a una mediación porque puede tener la tentación de querer figurar más tiempo tramitando el caso, a pesar de que para los consumidores la mejor opción hubiera sido llegar a una mediación. Y finalmente, respecto a la autonomía que uno puede esperar para este consejo, creo conveniente que tenemos que debatir que los consejeros tengan una dieta acorde con las responsabilidades del cargo, que la posibilidad de convocatoria no sea exclusiva del director, que el mismo consejo pueda proponer criterios, temas en la tabla de los asuntos a tratar. Y sobre la integración del consejo, deberíamos analizar temas como lo siguiente. Deberíamos requerir que el consejo esté integrado por especialistas de diferentes especialidades, por ejemplo, un abogado, un economista y un ingeniero. No hay que olvidar que la aplicación tiene efectos en el mercado. ¿Cuántos consejeros deberíamos tener? ¿5 o 3? Revisar de qué manera va a participar el director del CERNAC en el consejo. Quizás sea conveniente que lo integre. En fin, son algunas de las interrogantes que yo quería plantearle a la comisión. ¿Y por qué? Porque yo estoy bastante preocupado sobre la gestión de esta comisión. Primero, por lo que estaba sucediendo con el proyecto de ley de colusión, que prácticamente lo desmantelaron. En la Comisión de Constitución y Legislación, algunas propuestas que habíamos hecho nosotros. Y nosotros como Comisión de Economía, obviamente es el tema atingente a las materias de economía y lamentablemente como comisión a veces se percibe que nosotros no hacemos las cosas bien y nosotros vimos la dedicación, el esfuerzo profesional y la cantidad de personas que vinieron a esta comisión precisamente a este proyecto. Por lo tanto, llama mucho la atención. ¿Y por qué digo esto? Porque por informaciones de los gremios en referencia, los gremios nos han señalado que desde el Ministerio de Economía le habrían informado, mira, lo que no alcancemos a arreglarlo en la Comisión de Economía, después lo arreglamos en la Comisión de Legislación y Justicia. Y yo creo que con una cuestión de seriedad de esta comisión, de un trabajo que signifique un mayor estudio y una mejor ley, creo que una o dos o tres sesiones más no debiera afectar esta tramitación. Lo que yo he querido proponer que nosotros, que los comités de asesores nuestros se reúnan, hagan algunas proposiciones, porque lo que de aquí se pretende, sobre todo en los gobiernos corporativos, en lo que se refiere a este consejo normativo, lo que se quiere es tener una legislación robusta, una institucionalidad robusta en esta materia de defensa al consumidor y al mismo servicio, pero la preocupación es que, como está en el mensaje presidencial, este proyecto de ley, lo que se refiere al gobierno corporativo o a consejo, es una legislación tremendamente débil en los puntos que yo ya he planteado, y yo quisiera colocar esto en discusión, no en discusión, sino en el debate a los miembros de la comisión y después escuchar al Ejecutivo, a quien yo le adelanté algo de lo que yo iba a señalar en el día de hoy. Senador Cuba.
Gracias, presidente. Bueno, yo quiero agradecerle que se anticipe el debate de este tema en el cual no quiero estar ausente, que tiene que ver con el gobierno corporativo. Voy a asistir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para participar en el debate de las normas que fueron revisadas por esta comisión y no fueron consideradas oportunamente, que se relaciona con la participación expresada entre empresas, el interlocking y las operaciones conjuntas. Pero ya que usted adelantó el debate, yo quiero señalar primero que lo que hizo la comisión de asesores y los acuerdos que ahí se llegaron es bastante distinto de lo que había en el origen del proyecto. Yo quiero valorar el que haya avanzado bastante en establecer un mejor consejo normativo, que hasta el origen era más decorativo que normativo. Entonces yo quiero reconocer que hay un avance significativo. Pero todavía me quedan dando vueltas con los temas que tienen que ver con la tanta incompatibilidad que fijamos a los directores. Claro, es que difícil alguien vaya a aceptar ser director con una remuneración tan baja como la que está considerada ahí. Si queremos tener consejos normativos que de verdad vengan por el derecho de los consumidores, creo que debería ser de mejor nivel. La exigencia de la composición de ese consejo, pero para ello se requiere no poner tantas incompatibilidades, o si las ponemos, hay que subir la remuneración a 700 mil pesos para cualquier persona que va a tener un cargo de esa naturaleza, requiere que sea al menos profesional, requiere mucha exigencia, pero en la incompatibilidad no se le permite ni siquiera ser socio con una acción de una sociedad anónima. Es decir, yo creo que estamos desfasados del mundo real respecto de lo que se requiere en este consejo. Quiero señalar que yo creo que este proyecto debería empezarse a más breve plazo. No obstante, en esta materia yo creo que vale la pena tomar un par de sesiones para ver qué más hacemos, porque no vamos a tener otra oportunidad en los próximos 5, 10, 15 o 20 años de meter el diente a la estructura de lo que es la organización de construcción. En la Superintendencia de Valores se estableció un modelo corporativo de tonelaje, donde se le dan facultades de verdad extraordinarias y una remuneración muy significativa a los directores. Yo me pregunto, ¿los derechos de los consumidores no valen lo mismo que los derechos de las personas que invierten en la bolsa? Quiero hacer esa pregunta, porque el interés del gobierno es que si vamos a establecer gobiernos corporativos, también pongamos gobiernos corporativos que tengan un sentido, que tengan capacidad, que tengan la facultad requerida. Termino reiterando mi reconocimiento a la base que tenía previsto, pero creo que aún es necesario recabar mayores antecedentes y ver de qué manera el Código Ejecutivo logramos mejorar más el proyecto. Gracias.
Senador Pizarro y senadora Pérez, y ahí le damos la palabra al presidente.
Bueno, presidente, primero me llama de sobremanera la atención el tono y el contenido que usted emplea para proseguir el trabajo de esta comisión. Nosotros hemos partido de la base de que estamos sesionando de manera excepcional justamente porque queremos sacar este proyecto rápido y sacarlo bien. Me llama mucho más la atención todavía que se refiere en términos negativos al trabajo que hemos hecho antes en la comisión en otras materias. Y yo no he sido presidente de la comisión, pero si lo hubiera sido me habría por lo menos preocupado de un concepto de esa naturaleza. Es evidente que cualquier comisión que revise cualquier proyecto no está obligada por lo que ha revisado otra comisión antes y pueden hacer las modificaciones que estimen pertinentes. Lo veremos después en la sala, quién es el que suma mayoría o quién es el que tiene la razón. Pero no logro entender esa suerte de prejuicio, porque otras comisiones modifican algunas cosas que nosotros hemos aprobado, quiere decir que nosotros estemos legislando mal, a lo mejor son ellos los que están legislando. Lo segundo es que estamos aquí para discutir este tema, y no veo por qué tenemos que postergarlo. Hemos hecho un trabajo enorme con nuestro equipo de asesores. Los proyectos, como todas las cosas, se le pueden hacer observaciones, se puede votar a favor, se puede votar en contra, se pueden buscar acuerdos. Y eso es lo que corresponde hacer acá. No veo que vamos a ganar dilatando esto. Aquí hay temas que son más bien conceptuales y otros que son de orden práctico. Yo no sé a qué gobierno corporativo se refiere usted, pero entiendo que será a lo que en el proyecto se llama Consejo Normativo, ya, que es muy distinto a un gobierno corporativo. Un consejo normativo que se incluyó en la discusión en la Cámara de Diputados, que no venía en el proyecto original y que parece una buena idea en la medida en que ejerce algunas funciones y atribuciones que se le establecen en la propia ley. Aquí lo que estamos haciendo en la práctica es tener una capacidad de fiscalización y de acción por parte del CERNAC que normalmente está en su dirección ejecutiva y en las direcciones regionales. Hay bastante autonomía en las direcciones regionales, hay bastante autonomía como debe ser en las direcciones nacionales y para algunas materias, dependiendo de lo que nosotros aquí les traigamos como atribuciones, se plantea la posibilidad de un consejo normativo. Yo, para ser franco, no lo veo muy positivo y más bien creo que enreda que lo que soluciona. Pero como varios han dicho que puede estar por delante el prejuicio de que nos toque un director, no José Muñoz, por supuesto, pero a lo mejor alguno que que haga uso de esto puede ser un factor de equilibrio. Ahora, dicen que lo ideal es enemigo lo bueno. El senador Tuma, con razón, plantea que tal como viene la norma en este consejo directivo, yo no veo quién vaya a querer participar en esta, en este consejo, porque las inhabilidades que le colocamos, las exigencias que le colocamos, el nivel que pretendemos que sea, francamente va a ser muy difícil encontrar a alguien. Por el tipo de descripción que se hace de quién puede hacer, las incompatibilidades que se establecen, yo preguntaría al revés, en vez de colocar un largo listado de incompatibilidades, colocaría quiénes podrían ser. Y nos vamos a encontrar con que van a ser muy pocos, o no nos van a servir, o no van a querer. Porque más encima, una vez que cesan sus funciones, le colocamos 6 meses donde no pueden trabajar en ninguna parte, ni en el sector público ni en el sector privado. Entonces mejor que sinceremos. Y creo que lo que tenemos que hacer acá es ir y entrar derechamente al debate y vamos resolviendo. Respecto a la urgencia, a mí por lo menos, a nosotros, a nuestras bancadas, se nos ha informado que esto forma parte de los proyectos que tienen prioridad para el Ejecutivo, y tienen prioridad para la ciudadanía, y tienen prioridad para la opinión pública, y tienen prioridad para los consumidores. No veo a alguien del gobierno diciendo una cosa como la que ha manifestado el presidente de la Comisión, francamente. Está dentro de los listados que nos entregaron, ha sido las cosas que hemos conversado en materia de lo que compete a esta comisión, es colusión y es el no hay otra prioridad. Por eso tiene la sumurgencia, que se la acaban de renovar. La sumurgencia implica que tenemos que sacar el proyecto durante este mes, y eso es el compromiso que yo espero reiterar esta comisión.
Yo quiero señalar lo siguiente. Primero, yo creo que el prejuicio nace del senador Pizarro, porque yo de ninguna manera no he reconocido la labor de esta comisión. Porque yo estoy señalando que en el ejercicio de mi labor como presidente y en conversaciones con algunos senadores de gobierno y de oposición de la Comisión de Legislación y Justicia, han hecho presente algunas críticas con respecto a cómo nosotros tramitamos el proyecto de corrupción. Yo estoy hablando sobre esa base. En segundo lugar, aquí no hay ningún interés en postergar esto, al contrario, nosotros, por lo menos yo, en la Comisión de Asesores, hemos expresado que no estamos conformes en esta materia con respecto al Consejo Resolutivo, porque encontramos que es una legislación muy débil y podemos mejorar. Y eso se puede hacer.
¿Consejo Resolutivo, presidente? ¿A cuál se refiere?
Normativo. Que es una legislación que es bastante débil, que adolece de algunas cosas que se pueden mejorar. En ese sentido, por eso yo he dicho de que en el plazo que tiene una sesión o dos sesiones más, no significa que se vaya a retrasar o posponer un proyecto. Al contrario, con respecto a la fecha, yo solamente he señalado lo que ha aparecido en los diarios y lo que me ha confirmado el Ministerio de Economía. En cuanto a los plazos, eso no significa a que esté fuera de prioridad de parte del gobierno. Cuando me refiero yo a la fecha, es que el plazo final era el 31 de enero, y eso se lo pregunté lo habló mi asesor hoy día, y yo se lo pregunté directamente. El plazo existe. Ahora, el tema de las prioridades es otra cosa. Y finalmente, lo que yo he señalado es de que se puede ocultar específicamente nuevamente los asesores y hacer una proposición más concreta, y si es necesario evaluar la posibilidad de citar a personas sobre este tema. Eso tiene que decidirlo la comisión. Ahora, todos los parlamentarios tenemos el derecho legítimo que si hay una materia en la cual uno requiera mayor información, mayor debate, puede hacerlo, el ejercicio de la labor parlamentaria. Pero aquí en ningún caso se trata de demorar esto, sino que se trata de mejorar, no de demorar, de mejorar. Ese es el sentido de mis palabras. Senadora Lirita.
Gracias, presidente. Lo primero que yo no interpreté por las palabras del presidente una crítica a la presidencia del senador Tuma, sino que por el contrario, una valoración Más bien lo que creo es que hay un cierto conflicto de interés con la Comisión de Constitución y Legislación Justicia, porque nosotros lo que hicimos fue tramitar un proyecto del Ejecutivo que a nosotros nos parecía que resolvía de mejor manera el delito de la corrupción, al tipificarlo como un delito. Y la Comisión de Constitución y Legislación Justicia tenía un proyecto de autoría de algunos miembros de esa comisión, que no querían que nosotros viéramos el proyecto del Ejecutivo, digamos las cosas como son. Entonces ahí se generó, yo creo, un conflicto, digamos, de intereses entre algunos miembros de esta comisión, de la Comisión de Constitución, que no les gustó que nosotros tomáramos con prioridad el proyecto del Ejecutivo, pero eso es algo en lo cual nosotros ya no podemos intervenir, sino esperar los acontecimientos y ver. Pero yo tengo la impresión que nosotros sacamos una buena norma con el proyecto legislativo y la tramitamos además con el fiscal nacional económico, con el ministro de Economía, que estuvo permanentemente, y yo tengo la impresión que eso salió relativamente bien. Con respecto al consejo normativo, consejo asesor, que va a estar trabajando directamente con el director Cernan, creo que es relevante y es importante que tengamos acordado todas las visiones con respecto a este tema, porque efectivamente se ha conversado, pero yo creo que nuestro comité de asesores todavía no ha logrado resolver bien el tema de las inhabilidades. Yo creo que el punto de la dieta es lo menos relevante. Yo creo que lo más importante son las inhabilidades y las atribuciones que tienen las cosas. Eso es lo que a mí me manda, inhabilidades y atribuciones. Para que realmente sean personas que puedan hacer un aporte a lo que nosotros esperamos. Entonces, en ese nivel, yo me sumo a la solicitud que hace el presidente de generar una reunión del grupo técnico, asesor con economía, para que nos presenten una propuesta en esa línea, en términos de atribuciones y inhabilidades. Yo creo que la inhabilidad, como lo ha dicho el señor Tuma, son excesivas. Nosotros no queremos, yo al menos no quiero operadores políticos en ese consejo, yo quiero gente realmente técnica que vaya a ayudar. Da lo mismo como piense políticamente, pero que sean personas que realmente quieran apoyar la labor del Senado. Eso es el presidente lo que yo quería.
Señor presidente, esto es. Señor director.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, despejar algunos puntos. En primer lugar, y tal como tuve la oportunidad, señor presidente, de conversar con anterioridad, este proyecto de ley es una prioridad absoluta para el gobierno. Esto es sin perjuicio de que uno haga un cálculo de realidad y diga efectivamente la tramitación no va a estar lista para el 21 de mayo. Y esto a su vez en consonancia con lo que ha sido declarado tanto por el ministro de Economía en múltiples oportunidades, como también por el gobierno, en el sentido que el proyecto de ley de protección a los derechos de los consumidores, la modificación es una prioridad absoluta porque no solamente entrega herramientas muy necesarias para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, sino que también responde a una sentida necesidad ciudadana, y es por eso que el gobierno, la presidenta, lo reiteró hace pocas semanas a propósito del Día Mundial del Consumidor, que tuve la oportunidad de compartir en conjunto con el ministro, decir que estábamos trabajando con la máxima celeridad para poder ver este proyecto aprobado a la brevedad posible. Por lo tanto, desde el punto de vista, señor presidente, desde la postura del Ejecutivo, no es sino de darle la mayor urgencia a este proyecto, siguiendo la buena forma de trabajo que hemos adoptado en esta comisión. Y me interesaría también destacar y siempre felicitar el trabajo de los asesores en ese sentido. Usted mencionaba el otro proyecto de ley que está trabajando ahora la Comisión de Constitución, donde se ha adoptado y se ha difundido una buena práctica de hacer también el mismo trabajo que se estaba haciendo acá, en el sentido de tener asesores y también minutas de organizar el trabajo, y por lo tanto ahí también asegurarle que el Ejecutivo en este caso está invirtiendo todo el tiempo necesario para discutir en profundidad con los asesores, con sus asesores, para poder encontrar redacciones que nos permitan cautelar lo que haya que cautelar, y también hacer efectivas estas facultades que queremos introducir para la mejor defensa de los consumidores. De ese punto de vista, el tema del Consejo Normativo es una modificación que no está originalmente en el mensaje, sino que justamente responde a una larga discusión que se dio y que también se ha dado en las reuniones de los asesores aquí en la Comisión de Economía, en cuanto a cómo asegurar un principio que es el siguiente, esto es, que estas facultades que se están entregando al Servicio Nacional del Consumidor sean ejercidas de manera adecuada. Y ahí hay dos temas importantes en esa adecuación. En primer lugar, el debido proceso y una restricción a la discrecionalidad administrativa que está cautelado a través de procedimientos, de restricciones, inhabilidades, etc. Y otra que tiene que ver con que estas facultades sean efectivamente ejercidas. Sin perjuicio de que esto podamos discutirlo y sigamos discutiéndolo en la Comisión de Asesores, me gustaría puntualizar que el diseño del Ejecutivo se hace cargo de estas dos materias por lo siguiente. Porque donde es necesario y se estima prudente que exista una agregación de valor en la discusión colegiada, se introduce este elemento a través del Consejo de Asesor Normativo, en este caso para el ejercicio de la facultad normativa. Pero en aquellos casos donde la división de funciones es más eficiente desde el punto de vista, por ejemplo, de una fiscalización que se ve a través de una subdirección de fiscalización, de un procedimiento sancionatorio que está descentralizado en todo el territorio. Imaginemos la contrapartida, imaginemos si fuera una comisión la que tuviera que, en los 300.000 reclamos que nosotros vemos al año, decidir cada una de esas cosas de manera centralizada, sería inabordable. En ese caso, evidentemente que lo colegiado no va en línea de hacer más efectiva la aplicación de la ley, y por eso que el proyecto de ley lo que propone es, tal como ustedes aprobaron, tener un procedimiento de última generación, de vanguardia en la protección del debido proceso y al mismo tiempo descentralizarlo, eliminando el recurso jerárquico, por lo tanto dejar esta facultad sancionatoria y entregarlo a directores generales con control jurisdiccional, que también es una de las garantías que se establece. Y respecto entonces de la fiscalización, lo veíamos, respecto a las mediaciones colectivas, también una subdirección encargada de eso para que no sea el mismo que decide una mediación colectiva que aquel que presenta la demanda colectiva. Y es por eso que hemos establecido normas que aseguren de manera intensa la reserva de los antecedentes que se aporten en la mediación colectiva para que las empresas siempre tengan el incentivo a encontrar una solución rápida y efectiva antes de llegar a tribunales. Esa decisión debe estar, por cierto, separada de aquella que toma esos antecedentes o toma otros antecedentes que no están vertidos dentro de este deber de reserva para determinar si corresponde o no entregar esto a través de una demanda a los tribunales de justicia. Esta separación de funciones, que como ustedes ven tiene que ver con una división horizontal y también vertical, es en la que se inserta este consejo normativo. Y por lo tanto aquí la evaluación que se hace es que se le agrega valor en la discusión de normas que van a ser normas generales o interpretaciones generales. Con un consejo normativo que tiene una integración a través del Consejo de Alta Dirección Pública, con también el concurso del director nacional, originalmente recordar que esta facultad se ejercía solo ante y por el director nacional. Entonces esto es un avance que se dio a propósito de la discusión en la Cámara de Diputados, que permitió además un acuerdo transversal y casi prácticamente unánime en cuanto a este diseño. Es un diseño muy distinto, por cierto, de otros organismos que hemos visto en el último tiempo. El CERNAC es un organismo muy distinto a la Comisión de Valores y Seguros. Es un organismo que está constantemente recibiendo consultas y reclamos de los consumidores, que tiene que tener una inmediatez en su respuesta que tiene que ver con el caso concreto. Y es por eso entonces que cuando distinguimos el caso concreto de aquello que se va a aplicar de manera general a propósito de los deberes de conducta, se hace esta distinción. Pero en el resto se resguarda que el servicio pueda efectivamente ejercer estas facultades fiscalizadoras, lo que incluye la determinación, por ejemplo, de demandar o no y de poner o no en conocimiento de los tribunales un tema colectivo. Eso es algo que tenemos hoy día, y lo que queremos nosotros es que estas facultades se ejerzan de manera plena, pero con un diseño que asegure, por un lado, el debido proceso y, por otro, la efectividad del ejercicio. Entonces, respecto de estas discusiones, la semana pasada los asesores tuvieron oportunidad de reunirse y conversaron, y de hecho nosotros les enviamos una propuesta que está siendo, entiendo, estudiada, y que tenemos un espacio ahí para que se hagan menciones las que podrían darse en el curso de la discusión en hoy día o el día miércoles, y la postura del Ejecutivo no ha sido otra que discutir cada una de esas materias, ya sea aquí con los senadores o en las mesas de asesores, de manera profunda. Por ejemplo, se han mencionado temas tales como la remuneración y las inhabilidades, también las atribuciones, y eso ha sido considerado, y tenemos una propuesta respecto de cómo pueden especificarse estas atribuciones en cuanto a dejar claro que lo normativo se extiende de manera amplia también a cautelar principios que tienen que ver con la ejecución de otras facultades. En este diseño, lo que se propone entonces es que, produciéndose esta división de funciones, que fue, digamos, una de las solicitudes que mayor, yo diría, consenso concitó en los actores durante gran parte de la tramitación, en el sentido de tener resguardos adecuados. Esto no surge, en el sentido, señor presidente, como algo que está en el mensaje del Ejecutivo, sino que surge justamente a propósito de la discusión profunda que se le ha dado a este proyecto de ley, y por lo tanto es un diseño que responde a comentarios, que responde también a aportes de los actores que han intervenido con amplitud durante toda esta tramitación, incluyendo aquellos que fueron escuchados previamente en esta Comisión de Economía. Es por eso entonces que pensamos que la propuesta que estamos presentando y que esperamos que pueda ser aprobada, reconoce, por ejemplo, que esta facultad normativa puede ejercerse también respecto de las bases sobre las cuales se ejercen otras facultades, sin necesidad de que se ejerzan las facultades a través del Consejo Normativo. Si usted me permite una explicación respecto a eso. Por ejemplo, tenemos una facultad fiscalizadora que se ejerce a través de una subdirección de fiscalización que señala debe tener un plan de riesgo, un plan de fiscalización por riesgo. Entonces, respecto a cómo se determina ese riesgo, es perfectamente posible que se dicten normas de orden interno que acompañen, digamos, una definición no discrecional de ese riesgo, estableciéndole parámetros. Eso es perfectamente posible y es distinto del ejercicio luego de esa facultad fiscalizadora. Lo mismo ocurre respecto, por ejemplo, de ciertos criterios que deben utilizarse para la aplicación de sanciones, donde el artículo 24 distingue varios de estos criterios, además de las agravantes y atenuantes que fueron aprobadas en su momento como un modelo especial de aplicación de multa. También es posible en ese caso especificarlas por vía normativa. Entonces el Ejecutivo lo que está disponible, y es la propuesta que le presentamos a los asesores y a través de sus asesores a ustedes en la comisión, es justamente especificar esos ámbitos donde lo normativo puede agregar valor sin confundir las facultades. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, la otra gran discusión que se ha dado, como ustedes han bien señalado, es la que tiene que ver con las restricciones, inhabilidades y también remuneraciones. Eso, por cierto, es algo que también está en la preocupación del Ejecutivo. Queremos un Consejo Normativo que tenga facultades claras y que también tenga personas que aporten desde esta perspectiva algo que va a ser muy importante, que es la especificación de los deberes de conducta de las empresas en los mercados. Esa discusión, por cierto, requiere que nosotros también tengamos una discusión desde el punto de vista presupuestario y eventualmente una discusión sobre las inhabilidades. En eso y en el detalle, digamos, de cómo se articula este consejo para que sea verdaderamente efectivo y tenga personas que efectivamente estén dispuestas a aportar desde este rol, sin lugar a dudas el Ejecutivo también está en la línea de mejorar y de discutir. El diseño en general pensamos que es un diseño que responde a las necesidades del servicio y que responde entonces a una característica especial del CERNAC y también de la protección de los consumidores en cuanto a lo que se requiere. Esas líneas fundamentales yo creo que están bastante claras para el Ejecutivo, sin perjuicio de que uno pueda conversar materias específicas. Ahora, también pensamos que esa conversación se puede dar sin problemas, digamos, en el debate de la comisión, para ir buscando mejoras en aquellos puntos donde podamos tener encuentros. Y, por cierto, terminar diciendo que el trabajo de los asesores ha ayudado, y espero también que en este caso no sea la excepción, a encontrar estos puntos de acuerdo con la celeridad que el Ejecutivo reitera este proyecto de ley nos gustaría que se tramitara. Hay un tema fundamental aquí que me gustaría también destacar, que lo señaló usted, señor presidente, por su intermedio, el tema de la gradualidad de la implementación de este proyecto de ley. Una de las mejoras también desde el punto de vista de la implementación de política pública que contiene este proyecto dentro de un grupo bastante alto, amplio de mejoras, dentro de las que señalamos, por ejemplo, el debido proceso, el tema de la división de funciones, el tema de tener una organicidad plenamente capaz de hacerse cargo de esta facultad, está justamente en la gradualidad. Esto es ir aprendiendo en la implementación en el territorio de este proyecto de ley cómo poder ajustarnos como organización. Y la verdad es que el calendario que se plantea es un calendario que, si bien es cierto, es estricto para nosotros miramos 18 meses, no es nada desde el punto de vista institucional, sí en términos de la publicación, un año de vacancia legal y después 6 meses para empezar a desplegar recién en el territorio, habla acerca de un periodo bastante amplio, y por lo tanto el Ejecutivo lo que le gustaría, y así lo reiteraba a través de la urgencia, es que esto tuviera un trámite lo más rápido posible, con la celeridad que esta comisión ya le ha entregado. Por lo tanto, reitero eso desde el punto de vista del Ejecutivo, y en esto, a pesar de que el ministro está preparando su viaje a Estados Unidos, no hay dos posturas, señor presidente. Tanto el Ministerio de Economía como lo que me ha encargado el ministro a mí representar le asignan la más alta prioridad a este proyecto.
No, sigamos, por proceder.
Bueno, mira, un poco para tomar antes de llegamos a algún acuerdo. En primer lugar, si bien es cierto, uno como parlamentario puede pedir en la discusión que venga algún tipo de experto. Yo ese derecho lo puedo tener como cualquier parlamentario. A mí lo que me asiste es tratar de legislar de la mejor manera posible y hacer las cosas lo mejor posible, como todos los parlamentarios que se encuentran en esta mesa y el Congreso quieren hacer. Entonces, yo no quiero insistir a, si bien es cierto tengo derecho, no es mi intención insistir en que vengan, digamos, de alguna manera algunos expertos frente a las materias que yo he señalado que a mí me gustaría escuchar. Sin embargo, creo que lo que se ha planteado hoy día y lo que ha planteado, por decirlo así, no sé si un borrador de algunas inquietudes que ustedes tienen con respecto a mejorar esta legislación con los comités de asesores. O sea, yo no sé si se vuelven a juntar, pero hoy día no es satisfactorio y nosotros queremos mejorar. Yo también le indiqué a usted, y usted me señaló, que este es un proyecto que se le entregan atribuciones gigantes al CERNAC, y obviamente nosotros esperamos que esas atribuciones que se le entregan y ese poder que va a tener el CERNAC sean el mejor mecanismo para defender a los consumidores. Sin embargo, yo le pregunté en términos referenciales presupuestarios sobre cuál era el presupuesto que tenía. Y usted me dijo que se aumentaba en 2.4. Entonces, cuando uno ve la magnitud de este presupuesto, no hablamos de cifras exactas, pero cuando se está prácticamente doblando y más un presupuesto de esta naturaleza, lo mínimo que se puede pretender es que este Consejo Normativo, quienes lo integren, o cómo se integre las atribuciones que tengan en lo normativo y con respecto también a las inhabilidades, lo mínimo es que la gente que participe de este sea gente con cierto estándar, con cierto nivel, que obviamente le dé mayor prestigio y capacidad a la labor que van a tener que ejercer. Entonces, ¿cómo es posible? El tema no pasaba en un minuto. Usted me dijo, bueno, bajemos las inhabilidades. Yo creo que yo mismo le dije a usted, director, de que tenemos que emparejar hacia arriba, al contrario. O sea, creo que las inhabilidades pueden ser muy estrictas, pero al mismo tiempo, bueno, si mejoramos el tema de la dieta, podemos tener a personas con mayor interés. Esas cosas se pueden ir mejorando. Entonces, la idea en esta oportunidad es ver de qué manera mejoramos esto. Entonces, yo no sé, yo dejo a la comisión, citamos algún experto o definitivamente se reúnen los grupos de trabajo a fin de hacer una proposición mejor, que haya mayor discusión sobre el tema.
Senador, presidente, con el debido respeto, yo creo que ya hemos hecho suficiente debate respecto a esta materia y hemos escuchado a quien ha querido venir a esta comisión. Han venido todos. Los que se oponen, los que están de acuerdo, los que les gustaría más, los que les gustaría que no existiera esta propuesta. Tenemos todas las opiniones. La razón por la cual nosotros le hemos pedido a nuestro equipo técnico es para ir buscando acuerdos en esta comisión entre nosotros. Y nuestros equipos técnicos, a su vez, han trabajado con la gente del Ministerio, con la gente del CERNAC, y han consultado también a los distintos expertos. Nosotros hemos recibido propuestas completamente distintas a lo que estamos discutiendo. Les digo, nosotros, en el caso de la bancada nuestra, hay gente que cree que este consejo no sirve para nada y que el CERNAC tendría que ser una cosa distinta y ellos estarían por un gobierno corporativo. Por eso le hacía la salvedad es recién, es distinto un consejo resolutivo, un consejo normativo que un gobierno corporativo. Entonces, ahí hay algunos que me dicen, mire, aquí no deberíamos tener director si tenemos un gobierno corporativo de 5 o de 7, el que preside tiene la facultad y es el jefe administrativo, en fin, hay toda una cosa. Bueno, eso se descartó. Lo que tenemos aquí es una proposición sobre la base de lo que se aprobó en la Cámara, donde lo que se establece es un consejo normativo de tres que tiene atribuciones limitadas, por decirlo así, normativas, que, en los cuales va a entregar opiniones y propuestas a sugerencia del director nacional. Eso no está en cuestión. Si vamos a cuestionar eso, bueno, cuestionemos eso. Digamos, ¿necesitamos este consejo asesor o no necesitamos este consejo normativo? Si la mayoría de la comisión dice necesitamos consejo normativo, seguimos viendo entonces las atribuciones y los que componen. Si no tenemos acuerdo para constituir este consejo normativo, definamos eso primero. Y eso no tenemos para qué traer expertos o presidentes, porque es una decisión política. La tenemos que tomar nosotros. Yo entiendo que esto salió en la Cámara, que no era una propuesta del Ejecutivo. El Ejecutivo se allanó a lo que era una voluntad política de la Comisión de Economía de la Cámara y buscó ciertos acuerdos sobre la base de otorgarle atribuciones acotadas y solamente en el ámbito normativo. Si ese es el primer criterio y tenemos acuerdos sobre eso, aboquémonos a eso. A lo mejor usted me dice, mire, no, yo quiero cambiar todo o quiero un consejo distinto, quiero un gobierno corporativo, como hay sugerencias de otros expertos. Bueno, ese es otro tema, discutámoslo, votémoslo. Y si hay mayoría para su opinión, cambiamos todo esto. Y si no hay mayoría para su opinión, operemos sobre lo que aquí está, mejorándolo todo lo que se pueda. Eso lo tenemos que hacer acá entre nosotros. Si necesitamos que los técnicos nuestros se reúnan otra vez más, se reunirán otra vez más. Pero yo no estoy porque empecemos a invitar gente de nuevo, porque al final nos vamos a enredar más. Le vamos a tener que explicar a ellos en qué lógica es la que estamos operando y por eso los invitamos. ¿Y qué es lo que nos van a decir de nuevo?
El punto es, por eso yo le estoy diciendo por su intermedio, el punto es, yo lo conversé con el director de Cernac, por eso yo estoy diciendo, yo no voy a insistir, es una petición, una insinuación mía de traer experto en esta materia. El tema nuestro, senador Pizarro, el tema nuestro se basa en que exista un consejo normativo, estamos de acuerdo con eso. Ah, quizás hubiese sido mejor cuando se habló de los gobiernos corporativos. Independiente de eso, hay una figura de un consejo normativo. Pero creemos que ese consejo normativo le falta, hay que mejorarlo. Y sobre esa base, entonces, cuando yo le digo, no quiero que nosotros votemos algo y después en otra comisión lo vayan a mejorar con el apoyo del Ejecutivo. Entonces, lo que yo planteo, mejorémoslo acá. Y eso es lo que yo conversé con el director de Cernac, y por favor corríjame, señor director, usted coincidió conmigo que independiente de la propuesta que se pueda entregar hoy día o mañana o cuando corresponda, usted me encontró razón en que había que había, digamos, un espacio para mejorar ese punto en lo que se refiere a la dieta, en lo que se refiere a las inhabilidades, en lo que se refiere a la composición de este consejo normativo. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que los comités de, digamos, de asesores se puedan volver a reunir y que nosotros planteemos las indicaciones o los conceptos que hemos tratado de implementar. Y de hecho, de paso, nosotros siempre en esas reuniones, por lo menos los asesores nuestros, han hecho presente la diferencia con respecto a esta materia. No es algo nuevo que yo esté planteando acá. Señor director.
Señor presidente, bueno, la disposición del Ejecutivo, del Ministerio de Economía y del CERNAC a seguir trabajando en el marco de la Comisión de Asesores es permanente. Y por lo tanto, para nosotros eso es algo que usted puede contar con nosotros en ese sentido. Y si el espacio, si pudiéramos acordar, o por su intervención, presidente, pudiéramos acordar un mandato para los asesores respecto de acotar los temas a discutir respecto de este consejo normativo, tal como señalaba por su intervención, presidente, el senador Pizarro, en el sentido de estamos con un consejo normativo que es parte de un diseño. Ese consejo normativo tiene ciertas inhabilidades en el tema de la dieta. Si esos son los temas que se puedan conversar para ver cómo podemos encontrar un punto de acuerdo que también usted comprenderá no es disposición solamente del Ministerio de Economía, sino que también es resorte de otros segmentos del gobierno. Por cierto, que estamos disponibles para conversar. Recalcando, si usted me permite, señor presidente, lo acotado del mandato para que sea efectivo en un tiempo corto. es decir, para conversar de determinadas cosas que de hecho están contenidas en la propuesta que se envió a los asesores. Entonces, sobre esa propuesta es continuar básicamente el trabajo de análisis de esa propuesta, que fue el resultado a su vez de la reunión que tuvimos el miércoles pasado con todos los asesores luego de la sesión.
Por eso que le digo, yo, a ver, independiente de acotar el tema, siempre se puede debatir otro tema, pero el compromiso en cuanto a eso, porque si usted me dice, mire, hay ciertas situaciones que yo no puedo abordar porque dependen de otros ministerios, yo le digo, si usted me dice que el Consejo Resolutivo, perdón, Consejo Normativo, Consejo Asesor Normativo. Si usted me dice de que depende de otro ministerio o de otra instancia que se le mejore las dietas, el tema de las inhabilidades, yo no voy a estar en contra. Entonces, mejor no tengamos Consejo de Asesores Normativos, porque obviamente no va a ser de calidad. Entonces, no basta solamente con un compromiso del director de SARNAC, sino que nosotros queremos claridad frente a esta materia. Ahora, yo sugiero, si está de acuerdo a la comisión, que se puedan reunir los asesores y hacer una presentación, digamos, de cómo podemos mejorar más y con los compromisos que asume el Ejecutivo en esta materia. Porque usted me puede decir, ya, nosotros nos comprometemos a mejorar las dietas, pero ¿qué seguridad tenemos nosotros? Un ejemplo. ¿Qué seguridad que eso vaya a ser así? Porque si esto se va a tener que aprobar y ustedes nos colocan en la disyuntiva de votarlo a favor o en contra, bueno, no va a tener que votar en contra. Y como se trata de mejorar el proyecto, eso es lo que yo... ¿Senador Pizarro?
Sí. Yo estoy de acuerdo con que se pueda, no tengo ningún problema que los técnicos y los asesores nuestros busquen el acuerdo necesario, pero estoy de acuerdo en que se tiene que acotar. Si nosotros partimos la base de que tenemos acuerdo respecto de que debe existir un consejo normativo, bueno, digamos, ¿sabe qué? Tenemos un acuerdo y sobre esa base operamos, porque si no discutimos todo, ¿verdad? Entonces es una forma de acotar, tenemos consejo asesor. O sea, tenemos consejo normativo. ¿Hay acuerdo en la comisión? Hay acuerdo en la comisión. Ok. Vamos a las atribuciones, porque aquí no hemos ido por las ramas. Hemos visto las complicaciones que pueden tener los miembros para constituirse como consejo asesor. Pero lo importante en todo comité son las atribuciones que tiene. Y las atribuciones que tiene están claramente establecidas en el 59.4. Son básicamente dos. Una es aprobar la propuesta que formule el director nacional de interpretación administrativa de la normativa de protección de los derechos. O sea, si estamos de acuerdo en que el director es el que le propone a ese comité, entonces vamos acotando la cosa. Si estamos de acuerdo con que la propuesta en la letra B de normas e instrucciones de carácter general en materia de protección de los derechos de los consumidores, y además antes de remitir al Consejo las propuestas deben tener una cierta consulta pública por parte del director. Bueno, entonces a lo mejor en la parte de la atribución estamos de acuerdo, presidente. Y si así estamos acotados ahí, vamos al otro tema. Vamos al otro tema de quienes componen y las posibles inhabilidades. Yo francamente entiendo el debate, si no, no se puede hacer el leso en esto. Aquí hay una cuestión más de fondo. Algunos están por cercenarle total y absolutamente las facultades al director nacional, y hay otros que están porque tenga un cierto equilibrio, y hay otros que están porque exista una instancia que sea la que le fije el marco en el cual se puede mover el director nacional. Esta última alternativa es la que está planteada. Y si tenemos acuerdo ahí, entonces acotémonos a eso. Y esa es la consulta que yo haría, presidente, esa es la pega que tenemos que hacer acá en la comisión. Pero no le podemos pedir a nuestros técnicos que empiecen a filosofar de nuevo con una cuestión completamente distinta.
Nosotros podemos llegar a un acuerdo de qué podemos mejorar, pero también hay que dar un espacio dentro de ese mismo comité de asesores a que nosotros podamos, con argumentos, convencer al gobierno de que hay que tratar de debatir otra materia. Pero nosotros
no. Presidente, ¿por qué no la
no, el tema de las atribuciones.
Le estoy preguntando, ¿la atribución usted qué quiere? ¿Más atribuciones, menos atribuciones?
Bueno, ¿está de acuerdo? Yo ya hice algunas proposiciones, se las puedo volver a repetir, pero lo que yo quiero señalar es que nosotros podemos acotar un radio de acción sobre eso. Ese es el compromiso. Pero eso no significa que se puedan tocar otros temas en esta, en este espacio que vamos a abrir dentro del comité. Porque así como dentro del comité de asesores, o sea, porque si usted me dice, mira, solamente tenemos que hablar de esto, no, yo creo que tiene que haber un espacio. El compromiso es, a ver si estamos de acuerdo, el compromiso es de que sobre la base de lo que está se pueda mejorar. Independiente que nosotros en el comité de asesores podamos hacerle ver algunas inquietudes nuestras sobre esta materia.
Por supuesto, señor presidente, en el entendido de que lo que está supone un diseño institucional que se articula sobre la base de que este consejo sea normativo. Porque eso es importante para
eso. Perdón, me decía, sí. Y en eso ustedes están inamovibles.
Nosotros estamos, como el Ejecutivo, de hecho, eso es lo que contempla la propuesta, disponibles para especificar todo aquello que tenga que ver con cómo se ejerce esta facultad normativa y a qué se extiende. Y eso es, usted lo puede observar, señor presidente, a través de la propuesta que hicimos llegar la semana pasada, que contemplaba también esta discusión. ¿A qué otras cosas se puede extender? ¿Sobre qué base se pueden ejercer normativamente otras facultades? Pero lo que le parece al Ejecutivo que excede el marco de esa conversación es integrar a este Consejo Normativo facultades que hay muy buenas razones que se mantengan fuera del Consejo, dentro de las cuales está la facultad fiscalizadora y la facultad sancionadora. Porque de esa manera dejaría de ser un consejo normativo para ser más bien un gobierno corporativo como el que estamos conversando. Entonces, esa es la especificación. Todo lo normativo puede tener una especificación siempre y cuando se mantenga dentro de ese límite. Esa es la postura del Ejecutivo, señor presidente.
Bueno, en ese contexto, nosotros, por lo menos yo y algunos otros parlamentarios, en el caso mío, yo quiero señalarle a la comisión que acotemos a lo que ustedes puedan, a lo que ha planteado un poco el senador Pizarro, y nosotros vemos si es que se mejoran los términos que nosotros queremos, o lo votaremos a favor o lo votaremos en contra. Eso es la. Pero también quiero decir que pues, yo diría que este y otro han sido los únicos temas en donde hemos tenido diferencias. Los demás ha habido, tampoco que quede la sensación como que este haya sido un proyecto que nosotros queremos cercenarle, digamos, las atribuciones del director de Cernac, eso no está en nosotros, al contrario, lo hemos apoyado intensamente al gobierno en esta materia. Y hay un senador de esta comisión que ha dicho que yo estoy muy gobernista, entonces
no ha sido yo en todo caso.
No ha sido, ya. Senador Quintero. Pero, perdón, senador, entonces, ¿qué haríamos? ¿Acuerdo en eso? ¿Ustedes se reúnen los...?
Pero deja que la opinión es difícil de hablar. Está como tú, me estás siguiendo lo
que dice. Yo escuchando acá, vengo recién integrado en la comisión, escuchando las posiciones, yo estoy de acuerdo con este consejo normativo, lo estuve estudiando, lo estuve leyendo. Lo que sí, tengo algunas dudas dentro de lo que está estipulado en esta materia. Y me gustaría que se pudiera discutir, ir viendo artículo por artículo acá de esto que viene de la Cámara de Diputados, ¿tengo entendido? Porque me imagino que la Cámara de Diputados puso esto para contrarrestar un poco las atribuciones del director nacional. Más o menos ahí fue este consejo normativo.
Respondió esa lógica.
Esa es la lógica que ella. Y claro, un consejo normativo precisamente es para eso, para ciertas normas, qué sé yo, y no cercenar tampoco las atribuciones, porque si tenemos un gobierno corporativo, es el que va a hacer la guerra mundial. Porque no se va a poder cumplir ninguna de las fiscalizaciones que se pretende, digamos, realizar. Yo tengo algunas dudas, presidente, en los diversos artículos, pero una vez que se discute artículo por artículo lo puedo decir, porque creo que hay a veces como que se extreman atribuciones y en otras como que están sobredimensionadas. Pero bueno, lo vemos en el momento. Me quedo con la discusión.
Bueno, para aprovechar para que tomemos un acuerdo sobre esta materia, yo quiero proponerle a la comisión que nuestros asesores se reúnan, que de ahí salgan inquietudes y algún tipo de propuesta, y que finalmente el gobierno tiene que ver
porque esto es materia exclusiva del Ejecutivo, si la toma, si la mejora, pero que primero se reúnan los asesores de ver de qué manera podemos mejorar esto. ¿Habría acuerdo entonces para...? ¿Habría acuerdo? Ya, acordado. Señor director.
El presentamiento, señor presidente, entonces, continuar con la discusión en los términos que habíamos dejado la oportunidad anterior. Para continuar con lo que nos queda respecto del daño moral, recordar que se había aprobado la indicación 138 y hay un tema complementario que se sugiere y también otras que la senadora, por su intervención, señor presidente Quérez, había expresado su voluntad de votar. Dejo entonces, si usted, si le parece, al asesor Rodrigo.
Adelante.
Está la minuta 3, ¿no?
Presidente, sí, efectivamente, los temas que tienen que ver con daño moral están en una minuta que se le ha hecho llegar recién. Se llama minuta número 3 y dice daño moral en el encabezado. La primera... ahora se le está...
ya habíamos entregado...
Sí, esta es la...
¿Será la misma?
¿Es la misma?
Yo creo que se le hizo un ajuste a propósito de... que una de las indicaciones fue votada la sesión pasada.
La 138.
Sí.
Vamos a pedirle al senador Quintero si puede apagar su...
Esta nueva minuta da cuenta, en principio, de que la indicación número 138, que es la indicación central en relación al tema del daño moral, fue efectivamente votada y aprobada en la sesión pasada. A continuación... de esa indicación que ya fue aprobada, hay cuatro indicaciones que dicen relación con el mismo tema. Algunas de ellas complementan lo que fue aprobado a través de la indicación 138 en la sesión pasada y hay algunas otras que entran más bien en conflicto con la indicación aprobada. Entonces, si me permiten, junto con volver a indicar que esa primera indicación, la 138, fue aprobada, pasaríamos a la indicación siguiente, que está en la página 2 de la minuta, y es una indicación nueva al artículo 54C.
¿Esa indicación es de senadores?
Es una propuesta complementaria.
A la anterior.
Es una propuesta complementaria a la anterior. La voy a explicar inmediatamente, presidente. Lo que se aprobó en la sesión pasada decía relación con la posibilidad de que el daño moral fuera solicitado de manera colectiva en el contexto de un juicio colectivo. Lo que busca la indicación nueva al artículo 54C es hacer explícito que en aquellos casos en que un consumidor en particular prefiriere buscar la indemnización del daño moral por una vía individual y separarse del colectivo y tomar la opción de ir individualmente, lo que hace esta norma es hacer explícito que en el caso de la persecución del daño moral va a poder hacerlo si es que hace reserva de acciones en el contexto del juicio colectivo. Esto es, siendo parte del colectivo puede eventualmente hacer reserva de acciones y buscar la indemnización por la vía de un juicio individual. Lo que se busca con esto es darle la opción al consumidor de buscar esa indemnización ya sea por el colectivo o ya sea individualmente. Adicionalmente, lo que hace esta indicación es precisar cuál es el procedimiento a través del cual esa búsqueda de la indemnización individual se va a llevar a cabo y es aquella a que se refiere el párrafo tercero del título cuarto. Esto es el procedimiento que se sigue ante el juzgado de policía local. Entendemos entonces que esta indicación es una indicación que complementa la indicación que ya fue aprobada en la medida en que le permite al consumidor elegir la búsqueda de la reparación del daño moral por la vía individual.
¿Se ofrece la palabra? Senador del Lírico.
Gracias, presidente. Pero yo tengo entendido que se propone aprobación. ¿No es del equipo técnico? ¿Es del Ejecutivo?
Efectivamente. Sí. esta fue una
sí, bien, se
conversó,
fue por el debate que tuvimos la semana pasada,
fue a propósito del debate. Efectivamente, yo creo que fue un error de transcripción, senadora, porque como ven en las indicaciones siguientes no hay referencia a la propuesta, y en todo caso dice hay propuesta del Ejecutivo, que justamente no es la propuesta de la mesa, sino que es la propuesta del Ejecutivo, que si bien se conversó con algunos asesores, digamos, no es una propuesta consensual necesariamente por la mesa de asesores.
Señor secretario, ¿por qué no va a lectura al cómo quedaría el artículo 54 de la redacción? Gracias, presidente. Quedaría el siguiente artículo 54c. Los interesados deberán presentarse a ejercer su derecho establecido en la sentencia ante el mismo tribunal en que se tramitó el juicio dentro del plazo de 90 días corridos, contado desde el último juicio. Dentro del mismo plazo, los interesados podrán hacer reserva de sus derechos para perseguir la responsabilidad civil. Aquí el Ejecutivo sugiere tanto patrimonial como moral. La Secretaría sugiere añadir lo siguiente, tanto por daño patrimonial como moral, para que no haya confusión del concepto. La responsabilidad civil comprende el daño patrimonial y el moral.
¿Sería? ¿Cómo? Perdón, sí. Pedro. ¿Tú quieres agregarle tanto por...?
Daño patrimonial como moral, porque la responsabilidad civil es una sola. En este caso, lo que comprende es el daño patrimonial o el daño moral.
¿De qué se está hablando de eso?
Es como que está como implícita en la palabra daño, pero como una manera de interpretación. Para diferenciar los conceptos, en realidad.
Es una precisión.
Tanto por daño, entonces esto dice, pertinente. Tanto por daño patrimonial como moral.
Como moral, así es. Como moral. ¿Ya? Derivada de la infracción en un juicio distinto, sin que sea posible discutir la existencia de la infracción ya declarada. Esta presentación deberá contar con patrocinio de abogado y se tramitará de acuerdo al procedimiento establecido en el párrafo 0 del título 4. En este juicio, la sentencia dictada conforme al artículo 53c producirá plena prueba respecto de la existencia de la infracción y del derecho del demandante a la indemnización del perjuicio, limitándose el nuevo juicio a la determinación del monto de los mismos. Quien ejerza sus derechos conforme al primero de este artículo no tendrá derecho a iniciar otra acción basada en los mismos hechos. Del mismo modo, quienes no efectúen la reserva de derechos a que se refiere el inciso anterior no tendrán derecho a iniciar otra acción basada en los mismos hechos.
¿El Ejecutivo estaría de acuerdo con la intercalación de la...?
Sí, presidente.
¿En votación, entonces?
Usted, senadora Lili Pérez.
Abstención.
Senador Pizarro.
A favor.
Senador Quintero.
A favor.
Presidente.
Bueno, yo quiero fundamentar. Y a pesar de que yo estoy en contra de las demandas que hice en relación con las demandas colectivas, en este aspecto del daño moral, las demandas colectivas de daño moral, yo, como se aprobó en el comité de asesores y cuando se conversó con usted, yo por esta razón la voy a votar a favor. Resultado de la votación.
Aprobado por mayoría, se votó a favor de la abstención.
Quiero justificar mi abstención. La justifico mi abstención porque esta no se discutió en el comité de asesores y porque quiero ser coherente con mi votación anterior, que yo respaldaba mi indicación que a mi juicio resolvía mejor el daño moral.
Sí. Sería importante aclarar este punto, que hasta hecha la votación tiene la palabra.
Presidente, por su intermedio, solo clarificar que esto fue discutido, pero no fue consensuado en el contexto de la mesa de asesoría.
Perfecto.
Sí, está perfecto.
Ya.
Ahora seguimos con la otra indicación de los senadores Pizarro, Tuma, que sería la
indicación
61.
Número. La indicación número 61, efectivamente, Lo que busca, presidente, por su intermedio, esta indicación era excluir la búsqueda del daño moral en aquellos casos en que se trataba de acciones de interés difuso. Esta indicación, la verdad, entra en contradicción con la indicación que fue aprobada, la 168, que no distinguía en qué situaciones la búsqueda del daño moral podía estar presente. Y por lo tanto, bueno, aquí no hubo acuerdo, no hay propuestas de la mesa de asesores. El Ejecutivo sí es de opinión de que, habiéndose aprobado la indicación anterior, esta indicación resulta incompatible con esa indicación.
Si ofrece la palabra.
Quizá te prefiere que la retiremos.
Gracias.
Yo tengo la retiro sin la estatuna y tengo de mano. ¿La retiramos?
Sí, la puede retirar.
¿Se lo manda?
La puede retirar.
La retiramos. Sí. No, si estoy mirando aquí al dueño, estoy mirando al boss.
Ah, mi boss. Entonces
retiraría la indicación. Sigamos. A ver, para ir acotando, la otra indicación es la mía. Y yo me voy a sumar a la indicación de la senadora Lili Pérez, que viene después, por lo tanto la mía yo la voy a retirar.
¿Seguimos? Presidente, la indicación siguiente es la 136, efectivamente es una indicación de la senadora Pérez. Y lo que esta indicación busca es que la indemnización del daño moral solo puede ser perseguida en el contexto de un juicio individual posterior al juicio colectivo respectivo, sin permitir al consumidor sumarse en el contexto del juicio colectivo a la búsqueda de la indemnización del daño moral. Establece cuál es el procedimiento a través del cual esa reparación se debe intentar. Básicamente eso, senadora, si no me equivoco. Establece cuál es el procedimiento a través del cual la indemnización del daño moral debe buscarse con posterioridad a la determinación del juicio colectivo, digamos, respectivo. Nuevamente, la opinión del Ejecutivo es que esta indicación resulta incompatible con la indicación 138 que ya fue aprobada, que permite justamente la posibilidad solicitar la indemnización en el contexto del juicio colectivo.
¿Indicación vamos a votar?
Si ofrece la palabra, vamos a votar la indicación de la senadora Lili Pérez. ¿Algún senador? ¿Ninguna? Entonces, en votación, la indicación. A favor. Como la abstención incide en la votación, es necesario repetir. Tome la votación, señor secretario.
Senadora Lili Pérez. A favor. Senadora
contra.
Senador
en contra.
Presidente. A favor. Ahí hay dos votos a favor, dos en contra, es un empate.
Reglamentariamente, ¿qué es lo que corresponde en este caso?
Que se vote en la próxima sesión.
Se vote en la próxima sesión, se resuelve el empate en la próxima sesión.
Si no, si hay empate, se rechaza.
Bueno, se votará entonces en la próxima sesión, quedaría pendiente para el próximo miércoles. Una pregunta, por su permiso, presidente. Solamente respecto al reglamento, ¿no es incompatible esta con la anterior que aprobamos ya?
Con la que aprobamos, sí.
¿Y es necesario igual votar?
No, ya sí.
¿Sí? ¿Sí?
Lo que pasa es que la senadora lo que debe, lógicamente, decir. Si se aprueba esta indicación, pues se resuelve una incompatibilidad. Habrá que volver a revisar lo que ya aprobamos antes y a lo mejor se puede revisar todo.
Esta corresponde ahora, tenemos pendiente el artículo transitorio. Yo le pediría que.
Presidente, sí, estamos repartiendo en este minuto una minuta. Que dice relación con un asunto que quedó pendiente de la sesión anterior en relación a asociaciones de consumidores y si se podía entender o no que se trataba de una indicación de iniciativa exclusiva. Entonces, hemos presentado una propuesta de redacción que entendemos resuelve el problema, pues hace referencia a una atribución que ya estaba en la ley, que tiene que ver con las auditorías, exactamente. Y lo que clarifica, entendemos nosotros, que no se trata de una nueva atribución, sino que se trata del ejercicio de una atribución previamente existente en la norma.
Señor secretario. Se pone la siguiente redacción. Las organizaciones a las que se refiere el párrafo segundo, el párrafo 2, la medios para la protección de derechos consumidores, estarán sometidas a las siguientes reglas sobre financiamiento, contabilidad y transparencia. Primero, deberán declarar a través de sus revistas, sus páginas web institucionales, sus cuentas de financiamiento, pudiendo en cualquier momento el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en el ejercicio de la función fiscalizadora señalada en el artículo 21 de esta ley, solicitar una auditoría externa sobre dichas fuentes de financiamiento. La declaración de información falsa o incompleta constituirá un incumplimiento grave en el término del número 2, letra C, de la artículo 18 de la sentencia.
Tiene la palabra, senadora Límite.
Gracias, presidente, por su intermedio, el Ejecutivo. ¿Quién va a hacer finalmente la auditoría? ¿No es como darle demasiada prisión al Ministerio de Economía con respecto a las asociaciones de consumidores? Esa es una consulta que tengo.
Ejecutivo. Sí, la idea de esta modificación que se propone es justamente aliviar la carga de las asociaciones de consumidores en el sentido siguiente. Actualmente lo que se señalaba era que tenían que hacer esta auditoría siempre. Entonces, aquí simplemente lo que se está diciendo es que en ejercicio de la facultad fiscalizadora, que por cierto debe ejercerse con arreglo de derecho, no puede ser abusiva, tiene que justificarse en el normal procedimiento de la administración, se solicite esta auditoría externa y por tanto que no sea siempre, sino que solamente en algunas instancias que sean determinadas en este caso por el Ministerio de Economía.
Y yo quisiera pedirle al secretario porque me ha hecho presente un punto de admisibilidad y me gustaría que lo señalara el señor secretario de la comisión para que tome nota el ejecutivo.
Sí, pues si la otra vez la declaramos admisible.
Sí.
La idea era que si el Ejecutivo la patrocinaba, la aprobamos, si no, no. La idea.
Bueno, un poco en esa línea, la redacción que plantea ahora el Ejecutivo no subsana completamente el problema de la iniciativa, porque si bien lo enmarca dentro de una facultad que es la que establece el artículo 21 que actualmente está vigente, acá está agregando el hecho de que se solicite un medida específica que tomamos la autoridad externa. Y lo que yo le planteaba ahora al presidente es quién financia esa auditoría externa. No está dicho acá. Y que es quién, en definitiva, que si hay un financiamiento de parte de CERNAC, también habría problemas de posibilidad sí. Por ese lado.
Pero si la financia el ministerio, que es el que solicita la auditoría, no es mala la
financiación. Voy a decir igual que tu madrita de todas las mesas, pero.
Sí, es que.
Tiene la palabra, senador.
Me tiene anonadado hoy día su actitud, presidente. Prefiero no mirarlo hoy día. No, yo entiendo que el planteamiento de inadmisibilidad que se hizo era justamente ese y quién es el que tenía las facultades, las dos cosas. Si aquí se le entrega la facultad al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de solicitar la auditoría, se entiende que son ellos los que tienen que financiar. Pues si no, ¿quién va a hacer la auditoría? No la va a hacer, no la va a solicitar la propia asociación. Entonces, si eso es así, lo que hay que pedir es que esta la transforme en una indicación firmada por los ministros correspondientes.
Le vamos a pedir...
Que no viene así, ¿no?
Sí.
No,
le vamos a pedir entonces al Ejecutivo que el próximo miércoles la puedan traer.
Vamos a intentarlo. Sí.
Senador Pizarro, más anonadado, va a ser lo que le mandé a su WhatsApp. Ya.
Le están pidiendo la
palabra.
Sí, micrófono. No, solo un poquito. A ver, dentro de la discusión que se dio en la sesión anterior respecto de las facultades que se estaban incorporando o que se entendían incorporadas vía la propuesta, uno podría llegar a entender que la norma ya existente en el decreto ley 2757 contempla esas normas. Por lo tanto, uno podría intentar una redacción tal que sin transformar esta indicación en de iniciativa exclusiva, uno podría contener la idea general y remitirse a esa norma que ya existe. Ese fue lo que se entendió y lo que nosotros entendimos dentro del grupo asesores de hacer una revisión, porque si usted revisa la norma del decreto ley 2757 que entrega la supervisión la supervisión de las distintas organizaciones gremiales del país al Ministerio de Economía, y esa es la razón de ser de la división de asociaciones gremiales en la práctica. Esa norma ya existe, los mismos términos que está contemplada acá. Ahora, nosotros podríamos intentar, sin caer dentro de las atribuciones, y ofrecerle a la comisión una redacción que pudiese ser patrocinada por los parlamentarios y que no requiriera necesariamente el patrocinio del Ejecutivo, que es una dificultad práctica de llegar con esa indicación de acá al miércoles. O sea, acá al miércoles no tenemos capacidad alguna de gestionar las firmas necesarias, pero entendiendo que esa facultad ya está incluida en un cuerpo legal, que está aprobada y que ese artículo lo que hace es una remisión a esa norma. Quizá habría que especificarla y redactarla de mejor manera.
Bueno, con lo que usted está señalando, entonces no debiera ser modificado lo que está señalando usted. Entonces yo quiero preguntarle a la Secretaría, ¿cuál es la opinión de la Secretaría frente a lo que ha señalado el
presidente? Lo que yo planteé en la sesión anterior, que de estar incluida dentro de esta consorcio fiscalizadora, no sería entonces necesario precisarla. Más si que uno de los motivos sería que debieran estar financiadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Tiene la palabra el Ejecutivo.
Vamos a trabajar entonces en una propuesta para presentar la próxima sesión.
Ya, porque de alguna manera hay un problema de admisibilidad, me señala el secretario, y ahí no nos podemos equivocar. Así que hagamos así que esta cosa que darle una.
No, otra posibilidad de rechazarla nomás por inadmisible, presidente. Si no hay piso, no te rechaza, nomás eso es lo que habíamos acordado el otro día. Si fue un gesto de buena voluntad, no.
Claro, ¿quiere que haya más gesto de buena voluntad? No, no hay indicación, entonces no considerarla nada más.
No, pues si hay una indicación del senador Navarro que es inadmisible, si eso es lo que estamos hablando. Y si no hay posibilidad de arreglarla, bueno.
Esta es una proposición.
Pero se puede mantener la sanción.
Es una adecuación de la indicación del senador Navarro. Se puede declarar inadmisible. El director en objeto de buena voluntad trató de buscar una reacción que pudiera solucionar el problema de la sanción.
No, el senador Navarro no está en esta camisa. Yo preferiría que
vamos a verlo con
sí, veámoslo y tomamos una decisión, y si es necesario votar la indicación,
si es necesario
votar algo.
Ah, ¿Ah? Hacemos por su primer presidente lo que señala el senador.
Continuamos con lo que Minuta 4, artículo primero transitorio.
Es la misma. Esta no ha cambiado.
Presidente, en su momento se propuso a la Comisión la votación de un conjunto de artículos transitorios. Uno de ellos, el primer transitorio, no fue votado en su momento. Lo que busca la indicación y las modificaciones que le está haciendo o que está proponiendo hacer el Ejecutivo al artículo primero transitorio tienen que ver básicamente con dos cosas. Uno, hacer una actualización de las referencias que la norma hacía por cuanto a propósito de las diferentes modificaciones que se le han ido incorporando al proyecto, las referencias han ido cambiando. Entonces lo que busca esto es simplemente haciendo referencia exactamente a las mismas normas a que hacía referencia originalmente la indicación, adecuar los artículos respectivos de cada una de esas normas. Y lo segundo que busca esta indicación es modificar la referencia a los plazos de implementación. Pues originalmente la norma lo que hacía era hacer referencia a fechas determinadas, a fechas específicas, algunas de las cuales de hecho ya incluso pasaron. Entonces, lo que hace la indicación es modificar esta referencia a fechas específicas por referencias a una cantidad de meses a contar de la publicación de la norma. De manera que, independiente de cuál sea la fecha de publicación, la norma se sostenga, digamos, y pueda ser aplicada sin problema. Esos meses son 18 meses para un primer grupo de regiones para entrar en vigencia. Desde la publicación de la ley, 24 meses para otro grupo de regiones y 30 meses para el grupo final de regiones en los cuales entraría en vigencia en definitiva la norma.
¿Se ofrece la palabra? Me gustaría que la lectura como quedaría la mediatura del grupo.
Título primero, la presente ley entrará en vigencia transcurrido un año desde su publicación en el diario oficial, salvo las modificaciones realizadas a los siguientes artículos de la ley 19.496. Segundo, 16, 24, 60, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, respecto a la facultad del servicio para aplicar punto. 26, inciso segundo. 31, 24, 35, 41. 49, inciso segundo. 50, 50A, 50B, 50C, 50F, 50G. Los nuevos artículos 50H a 50S, 56, 56A, 56C, 56H, solo en cuanto a la facultad de servicio para cursar la multa y no así respecto del monto de la misma. 57, en cuanto al título de abogado que deben acreditar los directores regionales. 58, letra A, en cuanto a lo previsto de los nuevos incisos 4 y 5. 58, letra B, 58, letra C, 58, letra F, el nuevo 58, letra K. El nuevo 58 letra L, el nuevo 58 letra N y 59 en cuanto a lo previsto en las nuevas letras E y F del nuevo inciso 4. Tales modificaciones comenzarán a regir de acuerdo al siguiente cronograma. A. En las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Magallanes, en la Antártica Chilena, transcurrido 18 meses desde la fecha de publicación de la presente ley en el diario oficial. B. En las regiones de Arica y Perenacota, de Tarapacá, de Atacama, de Coquimbo, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Biobío, de la Araucanía, de los Ríos y de los Lagos, transcurrido 24 meses desde la fecha de publicación de la presente ley en el diario oficial. Y C. En las regiones metropolitanas de Santiago, del Maule y del CEM, del General Carlos Lugares, transcurrido 30 meses desde la fecha de publicación de la presente ley en el diario oficial.
En votación.
Senadora Lucero.
¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, es que yo, presidente, le había pedido al Ejecutivo una propuesta para adelantar a los últimos y que no quedaran para 30 meses. Entonces quería saber qué había pasado con eso antes de votar, por favor.
Sí, por su intervención, señor presidente. Efectivamente, senador, usted había hecho esa solicitud. y no hemos llegado a tiempo con esa conversación. Efectivamente, hicimos la evaluación, tiene un impacto presupuestario, no es tan alto, pero sí tiene un impacto, tenemos que modificar el informe presupuestario. Lo que sí puedo indicarle al senador, por supuesto, señor presidente, la disposición del Ejecutivo a hacerlo, porque la verdad es que lo que nos parece aquí importante recoger de su propuesta es que todas las regiones entren en vigencia antes de que pueda ser la región metropolitana. Entonces, solamente dos. La primera sí nos parece importante porque, por ejemplo, su región, la región que usted representa, entra en primer lugar y tenemos un mix, como indicábamos en su momento, de regiones grandes, pequeñas y medianas para poder testear eso. Entonces, esa primera etapa es importante. Luego vendrían todas las regiones en definitiva y finalmente la región metropolitana. Por lo tanto, lo que le puedo señalar sí es la disposición del Ejecutivo a hacerlo y para que quede, digamos, registrado.
Ya, de acuerdo.
Ya, entonces votación.
A favor.
Senador Pizarro. Senador Quintero.
A favor.
Presidente.
A favor.
Aprobado.
Aprobado. Bueno, como que hay un compromiso de que se van a juntar los asesores, así que terminada la sesión, porque ahora, ¿qué nos está quedando antes de entrar al tema aquí?
Tenemos, presidente, una minuta más en relación a la indicación 169. La indicación 169 modifica el artículo 57 en algunos aspectos que dicen relación con las direcciones regionales. Respecto a esta propuesta, sí hay, hay acuerdo, digamos, de parte de la comisión de asesores. Se le hicieron, si no me equivoco, algunas modificaciones a propósito de esa discusión y estamos proponiendo entonces poder revisar esa indicación para su aprobación.
Es una cosa administrativa.
Dice, efectivamente, básicamente lo que se hace es señalar que el servicio se desconcentrará en direcciones regionales. Se señala que cada director regional va a estar sujeto al sistema de alta dirección pública. Se establece además que deberá tener el título de abogado para poder ser director regional. Y está afecto, como dije, al segundo nivel jerárquico del Servicio Nacional del Consumidor, en lo que se relaciona con el sistema de alta dirección pública. Y finalmente, se señala específicamente que respecto de determinadas atribuciones que se están entregando, esto es básicamente la de fiscalización principalmente, el sancionatorio principalmente, se consideran funcionalmente desconcentrados y no solo territorialmente desconcentrados, de manera de ejercer esas funciones con independencia del director nacional.
¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra. En votación.
Senador Belio Jiménez.
A favor.
Senador Pizarro.
A favor.
Senador Quintero.
A favor.
Presidente.
A favor.
Aprobado 4-0.
A favor.
Bueno.
Y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta la
que se puede deshacer la proposición
y ahora para que podamos conversar seguimos el viernes
de 10 a 11 y media
de 10 a 11 y media
vamos a cambiar el presidente Rodríguez. Parece
totalmente. No te hace más. Gracias.